Este capítulo número 10 se titula ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y le voy a pedir a alguien que me ayude, por favor, a leer lo que dice el segundo libro de Crónicas 20:12. Con este versículo es con el que inicia el capítulo y creo que esquematiza muy bien lo que quiere dar a entender. Muy bien. En este contexto específico, el pueblo de Israel estaba bajo el mandato de Josafat. Josafat era el rey. Y en este instante estaban sufriendo un ataque por parte de los amonitas y los moabitas. Por decirlo de alguna forma, era un punto en el que el pueblo estaba ante una derrota inminente. O cuando menos humanamente hablando, ellos veían así. Estaban acorralados, estaban en un momento en el que no sabían qué hacer. Y en ese instante el pueblo clama. Voy a leerlo otra vez. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Haciendo alusión a estos dos pueblos, no a los amonitas y a los moabitas. Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y hay varios puntos aquí importantes. Como les mencionaba, el título de este capítulo se llama ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y en ese instante el pueblo de Israel no tenía la menor idea de qué hacer, por eso dicen ahí, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y el autor menciona ahí que en el momento de dar consejería, pues hay muchas situaciones de estas, y a lo mejor no hemos sido nosotros consejeros o no han venido a pedirnos a nosotros consejos, pero yo creo que todos hemos estado en situaciones en las que no tenemos la menor idea de qué hacer. Y pues le voy a invitar a que usted recuerde por ahí alguna, no que la comparta, pero sí que la tenga en su cabeza. Cuando ha estado, por decirlo de alguna forma, entre la espada y la pared, y dice, ok, estoy en un problema o estoy en una situación en la que no sé cómo resolver, no sé cómo salir de aquí. Se hace un problema en su matrimonio, se hace un problema con los hijos, se hace un problema en la escuela, un problema en el trabajo. Incluso que no tenga trabajo y no sepa qué hacer para pues poder comer, no sé. Sí, yo creo que todos hemos estado en una situación muy similar, muy parecida, en la que no sabemos a dónde voltear, en la que no sabemos a dónde ir. Y yo creo que nos hemos sentido así como dice aquí este versículo, oh Dios nuestro, no los juzgarás. O sea, oh Dios nuestro, tú no tendrás el control de esta situación, no serás tú el que mueva aquí porque yo no sé qué hacer, estoy perdido. Y aquí el autor nos habla que debemos volver nuestros ojos a Dios, así como dice aquí este versículo al final. O sea, después de que expresan el pueblo que está en una situación muy complicada, su conclusión es, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Es decir, nuestra esperanza está solo en ti. Y eso es lo que trata de hablar el capítulo. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Pues en conclusión, voltear a Dios. Pero vamos a irlo desglosando de poquito en poquito, ¿no? Aquí el pueblo se puso en ayuno y en oración, buscando tener una relación con Dios extraordinaria. Y cuando lo habla así el autor, lo separa en dos, extra, guión, ordinaria. No podemos mantenernos en una relación ordinaria con Dios, por decirlo de alguna forma, cuando estamos en un problema. Necesitamos algo extraordinario, algo que vaya todavía más allá. Y para explicar un poquito acerca de esto, el autor nos menciona aquella historia que está en Marcos 5, del 25 al 34. Le voy a pedir que me ayuden a buscarla y que alguien me ayude a leerla. Marcos 5, del 25 al 34. Así es. Y es una historia que yo creo la mayoría ya conocemos. Y la enseñanza crucial que debemos sacar de aquí es que cuando el creyente no sabe qué hacer, debe saber con quién acudir. Cuando yo leo este tipo de cosas, pues no puedo dejar de pensar en la parte de médico, ¿no? Y dice aquí que era una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. Y cuando pienso así, hay un chorro de causas para ese tipo de enfermedad, pero pues la más común es que sean miomas, que los miomas son como tumores, bolitas benignas, en el útero o en la matriz, que hace que esté sangrando constantemente. ¿Y sabe cuál es el tratamiento para eso? Una cirugía. ¿Y usted cree que en ese tiempo había cirugías? No, no se iba a poder curar. Lo más seguro es que esa paciente, esta persona, esta mujer, iba a tener que vivir con eso toda su vida, hasta que ese sangrado fuera tan grande que probablemente la dejara incapacitada o incluso provocara su muerte. Diciendo así, ¿no? Porque es la causa más común, pero pues hay muchas otras causas que para fines prácticos pues probablemente en ese tiempo no había tratamiento para nada de eso. Y era una mujer que había sufrido 12 años de eso. Usted imagínese estar enfermo de la enfermedad que usted quiera Yo sé que para las mujeres a lo mejor es un poquito más fácil de mencionarlo así. A lo mejor como hombres decimos, no, pues no, no sé qué significa eso, pero imagínense estar enfermo, no sé, los hombres somos bien exagerados. Imagínense que tiene un resfrío por más de 12 años. Y no puede ni respirar y tiene tos y se siente mal, le duele el cuerpo por 12 años. Esta mujer ya no sabía qué hacer. Había sufrido, aquí dice el versículo 26, había sufrido mucho a manos de muchos médicos, que somos muy buenos para hacer sufrir, ¿verdad? Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Imagínense esa situación en la que ya no sabía qué hacer, ya estaba desesperada, seguía sufriendo. Y con quien fuera que fuera, intentaban ayudarla y no lo lograban. Les mencionaba, recuerde ese momento en su vida en el que usted ha estado en esa situación, en la que ya no sabe qué hacer, y en la que va, pide consejo, va para que alguien le ayude, y no cambia. Cuando decía aquí el autor, el hermano escribía este libro, mencionaba unas palabras ahí, que ha habido gente que llega y le dice, oiga, es que usted ya es el cuarto o quinto consejero con el que vengo. Quiero ver si usted sí me puede ayudar, porque ya fui con los otros cinco y no me han ayudado. O sea, sigo en lo mismo, ocurre lo mismo. Cuando estamos en esa situación, debemos saber a quién acudir. La mujer ya no tenía otra opción y supo que tenía que ir con Jesús. Ella dice, en el versículo 17 dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás ante la multitud y tocó su manto. Ella pudo haber ido con los discípulos, ella pudo haber ido a lo mejor con otro líder de la iglesia, pero no, ella supo que tenía que ir con Jesús. Y aquí es bien importante hacer la diferencia. Estar en cercanía con la iglesia no es lo mismo que estar en cercanía con Dios. A veces pensamos que venir todos los domingos, que venir los miércoles, que ir a todas las reuniones, que ir a estar sirviendo, estar ahí arriba tocando, estar dando enseñanza, estar evangelizando, etcétera, es estar con Dios y no necesariamente. A veces podemos enfrascarnos tanto en las actividades que nos olvidamos de tener una relación verdadera con Dios. Y muchas veces en la iglesia hay problemas en los que no sabemos qué hacer, porque pensamos que estamos haciendo las cosas correcto cuando nos estamos saturando nada más de actividades sin tener una relación con Dios. Entonces, aquí es importante entender eso. Que no se trata de qué tanto hagamos o qué tanto estemos interactuando pues con la iglesia. Es importante, claro que sí, no estoy diciendo que no lo hagamos, claro que tenemos que hacerlo. Pero no perder el enfoque de que debemos venir por Dios y para Dios. Y que también eso es en nuestra casa y en nuestra vida diaria. Estar buscando a Dios. Por eso es que debemos tener una relación extraordinaria. Lo ordinario pues es venir, lo ordinario es estar aquí. Pero ¿cómo afecta eso a nuestra vida? Necesitamos tener esa relación extraordinaria con Dios cuando no sabemos qué hacer. Y debemos tener fe. El versículo 28 dice aquí, ¿por qué? Porque decía, hablando de la mujer, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ella no lo conocía a Jesús. Ella había escuchado hablar de Jesús y por eso fue a buscarlo. Pero ella tenía fe. Ella decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Cuando estamos en esa situación en la que no sabemos qué hacer, debemos venir a Jesús, pero también tener fe en que Él va a ser el que nos ayude. Necesitamos acercarnos al Maestro. Es el punto número uno. Necesitamos arriesgarnos a romper con nuestros temores para tener un encuentro diferente con Dios. La mujer se encontraba en una situación complicada. Aparte de que estaba sufriendo y que probablemente se encontraba debilitada por el sangrado que tenía, en ese instante cualquier persona que estuviera sangrando era inmunda. Entonces imagínese entrar entre una multitud en la que seguramente iba a tener que tocar a mucha gente para poder acercarse a Jesús. O sea, era algo complicado, ¿no? Porque ella sabía que socialmente hablando en ese momento no estaba bien que ella tocara a nadie. Iba a tener que inmiscuirse enfrente de toda la gente para poder llegar hasta allá. Y seguramente eso, pues no sé, por lo menos a mí sí me hubiera dado miedo, ¿no? Otro punto importante, dice el versículo 29 aquí. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo, que estaba curado de su aflicción cuando lo tocó, ¿no? Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Ahora usted imagínese que llega, toca a Jesús, y voltea a Jesús y dice, ¿quién me tocó? Yo creo que hubiera dado miedo, ¿no? No sé, llego, lo toco sin presentarme, sin decirle, oye, ¿me ayudas? Nada más lo toco. Y luego voltea y me dice, ¿quién me tocó? Yo creo que esa mujer sintió mucho miedo. Se sintió indigna de haber dejado a Jesús. Pero necesitamos romper esos temores para tener un encuentro diferente con Dios. Otra vez, yo creo que esas son cosas muy, muy personales, pero usted piense, una vez que estuvo en algún pecado o en algún problema y que le daba miedo expresárselo a alguien. Y a lo mejor lo tenemos todavía y decimos, no, esto yo puedo con esto, yo lucho con esto. Pero hay veces que necesitamos el apoyo de la iglesia. Y a veces decimos, bueno, voy a ir con el pastor. Es lo que decía ahí el libro, voy a ir con el pastor a pedir un consejo. Pero me da mucho miedo decirle lo que estoy pasando. Porque a veces no son cosas. A veces decimos, bueno, a lo mejor va a ser nada más un conflicto, a lo mejor va a ser más un consejo de, oiga, ¿qué hago en esta situación? Pero a veces es algo que yo hice que está mal y yo sé que estoy sufriendo por eso. Y me da miedo decirle, oiga, pastor, ¿sabe qué? Es que cometí tal pecado. O iglesia, necesito que me ayuden a orar porque cometí este pecado. A veces se siente feo, ¿no? Pero necesitamos arriesgarnos a romper con esos temores. Y es el punto número 2. Y el punto número 3 dice, necesitamos depositar nuestra fe en que Dios puede y quiere obrar a nuestro favor. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Ella se acercó con toda la intención de buscar esa sanidad y ella sabía que así podía ser. Hay otro punto que quiero decir después, porque voy a lanzar una pregunta para que participemos un poquito más. En la Biblia yo creo que hay muchas historias que nos hablan de ese tipo de situaciones. Acercarse al maestro, arriesgarse a romper el miedo y depositar nuestra fe. ¿Alguien tiene alguna otra historia que quiera compartir que se le venga a la mente? O sea, esta fue una, la de la mujer, del flujo de sangre. ¿Alguna otra donde hubo un personaje que se acercó a Jesús con estos tres puntos? Por ejemplo, un poquito más adelante viene aquí cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Van unos enviados a hablar ahí con Jesús, decirle, oye, ¿sabes qué? La hija de Jairo está enferma. Necesitamos que vayas y lo sanes. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Tenían un problema en el que ya no sabían qué hacer y fueron con Jesús. Se arriesgaron a romper el temor porque Jesús estaba haciendo sus actividades, Jesús iba entre la multitud, Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ahorita no estoy ocupado. Pero ellos se arriesgaron a hablar con él. Depositaron toda la confianza, le dijeron, queremos, necesitamos que la sanes. Ellos sabían que él podía sanarla. Y en ese momento, ahí dice el versículo 35, llega otro enviado diciéndole a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Y Jesús responde en el 36. Oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y Jesús fue hasta allá donde estaba pues el cuerpo de la hija de Jairo y hizo unas palabras que a mí se me hacen muy, muy interesantes. En el versículo 41 dice, tomando a la niña por la mano le dijo Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. La niña ya había muerto y aún así Jairo seguía con esa fe, sabía que Jesús era el único que podía resolver ese problema. Yo creo que aquí se pone muy difícil porque hemos tenido problemas en los que no sabemos qué hacer, pero contra la muerte no hay nada que hacer. Y aquí en ese momento Jesús la resucitó. Les digo que este versículo me gusta mucho porque Talita Kumi, dicen por ahí los diccionarios y la gente que dice que sabe, Talita, la traducción más a nuestro tiempo, acuerdo en su tiempo, sería como ovejita, que era una frase que le decían los papás a sus hijas. Entonces me hace muy tierno como Jesús le decía, ovejita, levántate, como con ese cariño, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte. El punto es que fue alguien a buscar a Jesús para que lo pudiera sanar. No sé, alguna otra historia, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, no sé, del ciego? Oh, diga. Exacto, a grandes rasgos así, ¿no? Vamos a parafrasearlo. Pero sí, o sea, en ese punto viene el Padre, o sea, no vino pues el endemoniado propiamente, ¿no? Sino el Padre. Y yo creo que podemos familiarizarnos un poquito con eso, ¿sí, hermana? Exactamente. Entonces, es otro ejemplo de eso, ¿no? Cómo venimos, tenemos que venir a Jesús a pedir ayuda y cómo es, debe ser pues sí, un conjunto, ¿no? Somos una unidad, a fin de cuentas. Y vemos otra vez esos tres puntos que venía mencionando. Punto número 1, acercarnos al maestro. Punto número 2, arriesgarnos a romper con nuestros temores para tener un encuentro diferente con Dios, que es esa parte importante. Como iglesia debemos de tener ese buen testimonio y ser unidos entre nosotros. Y yo creo que sí, mucho de ese miedo pues lo hemos venido acarreando por esas malas experiencias. Pero necesitamos romper con ese miedo, necesitamos romper con esos paradigmas. Y necesitamos depositar nuestra fe en que Dios puede y quiere obrar a nuestro favor. Y es lo que ocurrió aquí. Como padres, yo creo que también se hace explícito esa necesidad de cuando vemos a un hijo en problemas, pues se siente el dolor, ¿no? También. Entonces, esto fue lo que le pasó aquí a este padre que trajo a su hijo para que fuera sanado. Otro ejemplo de eso, me recuerdo cuando los amigos trajeron a un paralítico con Jesús, ¿se acuerdan de esa historia? Alguien que nos la cuente así, igual parafraseada, a grandes rasgos. Sí, muchas gracias. Y vemos ahí otro ejemplo de esto, ¿no? Como habían cuatro amigos que dicen, tengo a mi amigo en problemas, ya no sabemos qué hacer, vamos a llevarlo con Jesús. Se acercan al maestro, se arriesgan a romper los temores, porque tuvieron que abrir un agujero en el techo, vaya a saber la casa de quién, y en el problema que se iban a meter. Y dice, bueno, pues ni modo, la única forma en la que puedo hacerlo es así. Y van, bajan a su amigo, lo ponen ahí, y depositan toda la fe en que Jesús lo va a sanar. Y es bien, bien importante eso, cuando él llega ahí, Jesús primero le dice, te perdono tus pecados, yendo por lo más importante, que es lo espiritual. Y después de eso, pues ya le arregla, por decirlo de alguna forma, el problema que tenía, ¿no? Y necesitamos esa parte, entender que también primero debemos estar en lo espiritual, debemos estar enfocados en eso. Y una vez resolviendo esa parte de nuestra vida, vamos a encontrar la respuesta para poder combatir con el problema que tengamos más allá, que es lo que se ha visto, que es lo que se ha venido viendo en todo el libro, ¿no? O sea, todo el enfoque siempre es ese. Y como cuarto punto, necesitamos humillarnos. Volviendo allá a Marcos 5, en el versículo 33, en esta historia de la mujer, dice así: entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces se encontraba esta mujer temerosa, temblando. Digo, Jesús volteó a preguntar quién me tocó, y dándose cuenta de todo eso, se postró delante de él. Necesitamos acercarnos al Maestro, arriesgarnos a romper con nuestros miedos, depositar nuestra fe, pero también necesitamos humillarnos, entender nuestra situación, entender que estamos, que parte de en el problema en el que nos encontramos, en ese momento en el que no encontramos salida, también es responsabilidad nuestra. Necesitamos postrarnos delante de Dios. Y eso es lo que va al siguiente punto de este libro. Lo titula así, Las peores actitudes. Y es que en estas peores actitudes se menciona que muchas veces cuando tenemos ese problema en el que no podemos salir, no sabemos qué hacer, tendemos a irnos a dos extremos. Bueno, a un extremo muy importante, que es donde ponemos el peso de nuestra situación en otra persona. Y decimos, ok, tengo un problema en mi matrimonio en el cual estoy pasando y no sé cómo salir. El problema es de él o el problema es de ella porque tiene una actitud que no ayuda. Porque él o ella no quiere venir a consejería. Porque él o ella es muy enojón. O yo no sé, póngale la palabra que usted quiera. Y a veces no nos humillamos para entender que cuando tenemos un problema de dos personas o más, todos somos partícipes de alguna forma. Entonces necesitamos entender eso. Y también el libro menciona aquí una actitud que es todavía peor que eso, que es que no todo el mundo quiere sanar, no todo el mundo quiere ayuda. Y necesitamos humillarnos para entender que necesitamos ayuda. No sé cuántas veces le ha pasado a uno mismo o con otra persona que intenta ayudar. Y a esa persona dice, no, es que no te metas, es mi vida. Y uno dice, pues sí, pero estás en un problema. Y esa persona sabe que está en un problema, pero lo quiere resolver sola. Y eso es todavía más tremendo porque no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Necesitamos tener también esa humildad. Aquí cuando habla de esto, pone un ejemplo cuando Jesús va también con un paralítico y le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Y uno y dice ahí el autor, y pues es cierto, o sea, uno pensaría, pues qué clase de pregunta es esa, pues claro que quiere ser sano, pero es que no toda la gente quiere ser sana. Hay gente que dice, no, así estoy bien, toda mi vida he estado así, ¿qué tiene? Voy a seguir en este problema que me está lastimando mi salud, que me está lastimando mi paz, que está lastimando mi relación con los demás. Toda mi vida ha sido así, está bien. Hay gente que no quiere ser sana. Y nosotros, hermanos, como cristianos, pues no podemos estar en esa perspectiva. Necesitamos entender que si tenemos una relación con Dios, pues debemos sanar cada una de nuestras partes de nuestra vida, porque cada una de esas partes, al fin de cuentas, es un testimonio para los demás de lo que somos. También se menciona aquí lo que venía diciendo, que hay una necesidad, debemos ser transparentes y asumir la responsabilidad. La mujer aquí cuando llega y toca a Jesús y Jesús pregunta, ¿quién fue el que me tocó? Los discípulos, no, a lo mejor los discípulos no se dieron cuenta, pero vemos de alguna forma cómo están encubriendo que alguien lo tocó, ¿no? Dicen en el versículo 31, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? O sea, le dicen, pues, quien haya sido, o sea, hay mucha gente aquí. Pero la mujer levanta la mano y dice, fui yo, Yo fui la que te tocó. Yo fui la que lo hizo. Debemos asumir nuestra responsabilidad de manera completa como la mujer. Hay muchas veces que es el otro extremo, ¿no? Una cosa es darle toda la culpa a los demás y hay otra culpa que agarramos la culpa a nosotros, pero hace un cachito y decimos, bueno, a lo mejor sí me equivoqué, pero fue peor aquel, fue peor aquello. Y no puede ser así. Debemos tomar responsabilidad completa de lo que hemos hecho o de lo que hicimos. Necesitamos entender que el problema en el que estamos, aunque a lo mejor no es responsabilidad al 100% de nosotros, sí tiene alguna influencia en lo que hicimos. Y el último punto que menciona este capítulo, bueno, esta parte del capítulo, es la resistencia al cambio. Menciona aquí que muchas veces pues, no queremos cambiar, les digo, por la razón que sea. Muchas veces es porque estamos en una zona de confort, por decirlo de alguna forma. Decimos que aquí estoy bien en el problema que tengo y a veces tengo miedo de que lo resuelva y que venga algo peor o de que trate de resolverlo y al contrario me está haciendo más daño. Entonces necesitamos luchar contra esa resistencia al cambio. Y aquí menciono un punto muy importante. Tampoco podemos esperar o idealizar el mundo y decir, ah, ok, ya cuando pida perdón y arregle esto, ya toda mi vida va a ser buena. Pues no, eso no va a pasar porque estamos en un mundo caído. Y de ninguna forma podemos llegar a ese lugar. Y aquí el autor pone un versículo que me pareció muy importante para hablar de esto, que es Filipenses 4:13. Que a lo mejor por aquí hay quien se lo sepa de memoria, pero vamos a leerlo o alguien que me lo diga, por favor, que dice Filipenses 4:13. Así es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí esto no quiere decir, ah, yo puedo con ese problema que tengo porque Cristo me fortalece. No, vamos a leer lo que dice antes. Dice el versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo lo que dice aquí es, en la situación en la que esté, lo puedo porque estoy con Cristo, porque Cristo está conmigo, porque Cristo me fortalece. Parte de la resistencia al cambio es porque no queremos adentrarnos a algo peor. Y es que debemos entender que no podemos estar nunca en un lugar así 100% en calma, porque somos humanos y estamos en un mundo material, un mundo terrenal, y esto nunca va a estar bien. Podemos pasar por un periodo donde digamos, bueno, estoy tranquilo. Pero claro que no estamos del todo bien, ¿no? Siempre hay una deuda que pagar o una discusión que se tornó en algo que pues no era la intención, pero pues, se tornó en algo malo, que tengo una discusión con tal familiar, con mis hijos, con mis amigos, con el vecino, con quien sea. Y debemos entender que la situación en la que estemos, quien nos fortalece es Cristo. Cristo es quien nos fortalece y en la situación en la que estemos, debemos recurrir siempre a Él. Y ese es el punto importante aquí. La segunda mitad del capítulo ahora viene diciendo qué es lo que hay que hacer para poder tener ese cambio, qué es lo que hay que, o qué actitud hay que tomar para entonces ya poder empezar a trabajar con eso. Que pues no es algo que vamos a tratar ahorita porque eso no me tocó a mí. Pero si tenemos que llevarnos algo bien importante es eso. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Acercarnos al maestro, arriesgarnos a romper con nuestros temores para tener un encuentro diferente con Dios, depositar nuestra fe en que Dios puede y quiere obrar a nuestro favor y necesitamos humillarnos. No podemos llegar a pedir ayuda sin humillarnos, porque pues, de ahí no va a salir nada bueno. Hay una película en el cine, no sé si ya la vieron, que se llama Flow, es una de un gatito. Está interesante. No tiene ningún diálogo, nomás son unos animalitos que andan por ahí, en un mundo en el que se está inundando, y se juntan en un barquito, un gatito, un capibara, un lémur, un perro, y como una garza, un pajarillo. Se juntan en el barquito y entre los animalitos andan ahí, pues tratando de sobrevivir. Está muy suave porque, pues son animales, no es nada humanizado. No es publicidad, sino que hay cierta escena en esa película donde pasando con el barquito todo inundado y ven en un lugarcito a un grupito de perros y el gato se acerca al pajarito que es el que va manejando el barco y le hace señas como de que pues ve y ayúdalos, ¿no? O sea, están allá. Y el pájaro dice, no, pues no, yo no voy a ir por ellos. Se acerca el capibara, se acerca el otro perro y pues lo convencen de que vaya por los perritos. Cuando va por los perritos, bueno, ya les conté spoilers, ya no la vieron, pero bueno, cuando va por los perritos se suben y todo sale mal. Los perritos llegan y empiezan a hacer un chorro de desastre y empiezan a hundir el barco y empiezan a maltratar a los otros animales. Y cuando yo leía todo esto, no sé por qué se me vino a la mente esa escena y digo, a veces así es la vida. A veces nosotros somos como esos perros. Y estamos en una situación bien complicada. Necesitamos que nos ayude alguien. Pero cuando vienen a ayudarnos, nos ponemos a hacer todo lo contrario, ¿no? Y nos subimos al barco y creemos que ese barco es nuestro. Y no es así. Necesitamos entender que el barco es de Jesús. El barco es de Dios. Y si Él va a ayudarnos, es bajo sus conceptos, bajo su dirección. No podemos subirnos y decir, ok, ya me ayudaste, ya me vas a sacar ese problema. Ahora se hace como yo quiero. No es así. Necesitamos humildad. Necesitamos entender que lo único que nos puede ayudar es el Maestro. No sé si alguien tiene algún comentario, algún ejemplo de estas situaciones. Les digo, no, cuando inicié que les pregunté, les dije que recordaron esas situaciones en las que a veces das contra la espada de la pared, pues no les dije que la dijeran porque a lo mejor es algo muy personal. Pero yo creo que todos hemos estado en esa situación. Y una vez que salimos de ahí debemos entender que todo es bajo la voluntad de Dios. Siempre mencionamos, hacemos ilusión de que somos un cuerpo en Cristo y eso decía el canto que cantamos en la bienvenida. Y a mí me gusta mucho entender eso. Que somos uno solo y como decía la hermana, debemos llegar y decir, es nuestro problema, es nuestra situación, es nuestro. Y no hacer a esa persona menos o juzgarla, sino juntos acercarnos a Dios para que haya esa solución. ¿Sí, hermano? Pues creo que no me fui tan rápido. Realmente esa parte del capítulo pues no es muy extensa, pero hace mucha alusión a eso. A que cuando tengamos algún problema en el que no podamos salir, y cuando llegue una persona a nosotros a pedirnos consejo por un problema en el que no puede salir, debemos encaminarnos hacia Dios y buscar una relación extraordinaria. No podemos acercarnos de una manera superficial. Ahí decía que se hace alusión al ayuno, a la oración. Necesitamos reforzar nuestra relación con Dios y que no sea solo algo de venir cada domingo y ya, sino que necesitamos ir trabajando en ello. Voltear siempre y cuando estemos entre la espada y la pared, saber que lo único que nos puede sacar de ahí es Jesús. Y qué bueno que podamos tener, como dijo Adrián, a la iglesia que pueda apoyarnos en esas mismas batallas y en esas mismas luchas, porque al final de cuentas todos somos humanos, todos batallamos con lo mismo, todos peleamos con las mismas tentaciones y con los mismos errores, a lo mejor de una manera distinta o a mayor nivel, pero todos estamos en batallas y necesitamos los unos de los otros. Entonces, pues le invito, hermano, a que se lleve tarea a esto, a que fortalezca su relación con Dios y a que cuando tengamos un problema o venga alguien con un problema a nosotros, encaminarnos siempre a Cristo, porque es la única solución para nuestros problemas. Y vamos a orar para terminar. ¿Sí? Padre Celestial, Señor, te agradezco porque eres bueno, Señor, porque eres fiel, Padre, y porque eres tú el que sigue hablándonos, Padre, en todo momento, Señor. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, Padre, y yo sé que las historias que plasmaste, Señor, en la Biblia son para nuestra enseñanza, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de esta mujer, Señor, a la que tú decidiste sanar. Y ese ejemplo que nos da a nosotros, Padre, que pueda ser así, que podamos romper con esos miedos, Padre, que podamos tener. Porque si necesitamos algo, Señor, necesitamos acercarnos a ti, Señor. Permítenos acercarnos, Padre, en humildad. Y permítenos, Padre, acercarnos con fe. De que solo eres tú, Señor, el que puede resolver los problemas de nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, y de la forma en la que tú quieras, Señor. Porque aunque resuelvas algunos, Señor, sabemos que habrán más, Señor, y que en este mundo seguiremos teniendo aflicción. Pero confiamos, Padre, porque tú venciste al mundo, Señor, y porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. A ti sea la gloria, Padre, a ti la honra. En tu nombre pongo a la iglesia, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros, Padre, y que tú nos permitas seguir estando en unidad, Señor, con uno con nosotros y también en unidad contigo. En tu nombre, Jesús. Amén.